Regresamos en Levántate Cuba. Gracias por continuar con nosotros. Después de las noticias, le estamos dando la bienvenida a una joven periodista y realizadora cubana que encausa su obra en reflejar la dura realidad de la isla. Hoy nos cuenta sobre una producción que habla de la triste realidad de los más pequeños y ella es Daimaris Taboada, quien le doy los buenos días. Gracias por levantarte temprano también con nosotros.
Gracias por la invitación, Maite.
Es un gusto tenerte aquí. Háblame de ti, periodista cubana.
Sí, periodista cubana, residente acá en Miami desde hace unos años y bueno, una sobreviviente como todos los cubanos que salimos de Cuba y nos toca ser fuera de la isla.
¿Cómo fue? ¿Ejerciste el periodismo en Cuba?
Sí, ejercí por unos años en Cuba en radio y televisión y pues luego acá toca igual de nuevo periodismo.
Regresar, claro que sí, porque eso es algo que como dicen los actores, es el bichito que se nos mete dentro y que no podemos abandonar nunca. Pero ¿cuál fue tu primera impresión, Daimaris, al llegar aquí a los Estados Unidos y ver la forma en la que se ejerce el periodismo, que es totalmente diferente a lo que se hace en la isla, porque es totalmente impuesto? Tu primera impresión, ¿cómo te sentiste al poder regresar a la libertad, que es lo que precisamente, una de las bases del periodismo, la ética, la libertad de expresión? ¿Qué sentiste tú al llegar a los Estados Unidos y hacer periodismo?
Sí, yo creo que el cambio en la profesión o en el cómo uno lo ejerce fuera de la isla también viene junto con el cambio o ese contexto que nos rodeas y todo te cambia al salir y igual cambia para la profesión. Con un poco más de amplitudes, evidentemente, en los aspectos que refieren a la libertad o a los motivos de creación o a los motivos incluso de inspiración o a cómo se ve ahora la realidad que uno antes tenía concebida como este es el imaginario o este es el cuadro o el frame que me guía. Entonces todo eso pues cambia con nuevas visiones y te da nuevas aristas incluso de trabajo o te da nuevas metas que quieres y yo creo que te abre mucho, mucho el espectro.
¿Qué fue lo más difícil o la traba más difícil? Porque yo recuerdo momentos en mi carrera de haber sentido un dolor y un nudo tan fuerte de cosas que sabía que tenía que informar y que me censuraban, ¿no? Que me decían, esto no se puede decir hasta que el partido apruebe que se diga o que se dé a conocer a través de los medios de comunicación. ¿Cuál fue la barrera más fuerte que sentiste tú en Cuba?
Yo creo que en el ámbito profesional, quizás la limitante mayor es sentir que no todo lo que quieres expresar, yo creo que siempre tienes modos de decirlo. Lo que no todo puedes decirlo en el modo en el que tú quisieras o en el que la gente está esperando conocerlo. Yo creo que por allí está. Es decir, todos vivimos en una realidad y nos invisibilizamos con una autocensura donde creemos que esto no es lo que quieren que yo diga o esto no es lo que debo decir. Y entonces te creas patrones como, por eso todos hacemos el mismo tipo de información y viene un poco en que, bueno, voy a decirlo de la manera en que les pueda llegar lo que yo quiero decirles y del modo en que ofenda menos a los censores o a quienes están limitándote.
Pero yo creo que hay un despertar también. He visto en los medios y en los jóvenes periodistas cubanos que la gente se está acercando más a ellos para denunciar y para pedirles ayuda, para pedirles apoyo. ¿Tú tuviste esa experiencia?
Viene aparejado en los últimos años con el renacer de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos, de redes sociales, de internet, de facilidades que antes no tenía porque únicamente era la radio, la televisión o la prensa escrita y hoy hay más medios donde los cubanos se informan. Este mismo es un medio donde los cubanos se informan e incluso está fuera de la isla. Pero Exacto. Qué bueno que existan, por ejemplo, posiciones como esta, es decir, esferas como esta, plateas como estas de las cuales poder hablar y le llega a los cubanos de la isla. Entonces, esto también es una manera de informar a los cubanos de la isla. Y hacemos periodismo fuera de Cuba, así también lo hacen dentro de Cuba. Es decir, las redes sociales hoy están ayudando mucho a los cubanos a informarse.
¿Y por qué tú decides, cuando llegas aquí, uno tiene muchas libertades y uno tiene muchas plataformas y decides, bueno, yo quiero especializarme en política internacional o especializarme en economía? En cambio, tú has encauzado uno de tus trabajos en precisamente reflejar la realidad, triste realidad de Cuba y específicamente de los niños. Háblame por qué.
Yo creo que la especialización es algo que todavía no se da, es decir, no llego todavía, pero sí, uno intenta pues entre lo que hace, ver dónde hay zonas más oscuras o zonas que puedas hacer más, o zonas desde las que puedas decir más. Y sí, los niños, como es también el enfrentamiento de género, o como es también la discriminación, es decir, son lugares desde los que todavía se puede estar diciendo cosas desde fuera de Cuba que pasan en la isla y que como pasan a diario o como pasan delante de la vista de todos, tanto a veces nos creemos que es normal o no vemos los subtextos que hay detrás. Entonces yo creo que eso es lo más importante, en decir, sí, que esto pase y que se constituya en una realidad, no quiere decir que esté bien, o no quiere decir que lo tengamos que ver como bien. Tenemos que leer cosas que hay detrás, cosas que en 50 años nos han dicho, esto pasa y está bien, pero no está bien. Es el momento de decir, esto no está bien.
Y esa es parte de tu función. A nosotros nos enseñan o nos impone la carrera ser neutral. ¿Cuál es el tema? Yo en mi caso tengo que reconocer que el tema en el que no puedo ser neutral, en el que no puedo ser tan objetiva, es el tema de la Revolución Cubana. Es decir, cuando me preguntan o cuando estoy en alguna plataforma y tengo que hablar y referir, pues ya ahí no puedo porque hay fibras que te tocan muy fuerte y fibras personales. ¿Ese tema te toca a ti también?
Me toca fuerte, pero creo que puedo lograr objetividad en saber qué se hace dentro y fuera, qué está bien, qué se hace que está mal, qué se hace que yo creo que deba mejorar, y no porque yo lo crea ni sea un ente pues para hablar de que esto en efecto tenga que ser así. Pero yo creo que puedo lograr la visión de a dónde yo creo que pueden ir y qué no está bien por el momento. Es decir, más allá del apasionamiento que siempre se nos da a los cubanos, puedo todavía guardar un poquito de cinismo intelectual para saber dónde está lo que debe ser corregido o dónde está lo que yo creo que se hace, pero está bien o nos ha ayudado o nos ha llevado, en fin, nos ha beneficiado incluso en algún momento cuando vivimos dentro de Cuba. Por allí puedo,
creo que puedo posicionar. Háblame de este documental que vamos a presentar. Háblame de esta realización.
Sí, como te decía, Rompecabezas es un documental que va más allá de lo que quizás los cubanos están acostumbrados a ver. Es una dinámica distinta, con un visual o un audiovisual, una panorámica distinta también, porque nos muestra algo que es común. En los últimos 20 años, 30 años, para mí, es decir, ha sido común que tengamos o pocos juguetes o pocas facilidades para divertirnos o que nuestra vida esté asignada por lo que nuestros padres hayan podido darnos. Y aquí se muestra, es decir, cómo desde la ingenuidad de los niños hay lecturas detrás de eso. Hay gobiernos que no están haciendo algo, hay niños que no tienen nada que hacer donde viven, hay gobiernos que no les interesa o que les interesa pero no están haciendo nada, uh-huh. O que se hacen de la vista gorda. Y entonces es un poco decir, no todos los niños en Cuba viven en la gran ciudad ni pueden ir al parque que está allí en la esquina. Hay niños en Cuba que viven en esta loma. Es decir, que han sido olvidados por la revolución, por los gobiernos, por los padres, por la familia, por muchas personas. Y esos niños existen. Y esos niños son los que están en este material.
Bueno, pues yo te invito a que tú, ante cámara, por favor, si puedes presentar este documental, realización tuya propia, como si estuvieras presentando el documental de alguien más.
Sí, pues en efecto, el documental de alguien más es una oportunidad de ver niños que existen dentro de Cuba. Una realidad que quizás les sea desconocida para usted, pero que aquí le mostramos en exclusiva, no, pero sí con pues la excelente participación de Maite y mía, y que al regreso vamos a estar debatiendo nuevamente.
Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, dos, tres.
Aquí esto es aburrido, aquí no hay nada nuevo, ni juego, ni nada nuevo. Fíjate que aquí los muchachos ven un carro y ellos van a ver el carro ya. Si no andamos por ahí en el por el monte, no hay juego nuevo aquí. Y nosotros decíamos, nosotros creemos que cuando cambia la luz, nosotros cambiamos de juego, porque ahora mismo pasamos 7 días con un solo juego. Y ya después, cuando cambia la luz, nosotros cambiamos. Nosotros no sabemos por qué cambiamos, pero cambiamos.
Vamos,
Alejandro, dame acá. Alejandro, sí, no, dame acá. Alejandro, ¿qué bola te voy a dar? Plantar. Ahí, Alejandro. Espérate, pero señor se va Alejandro,
párate. Mira el yayo
que está haciendo
pipi. Pipi, eso no es así.
Se ve el yo-yo de ahí. Ahora sí.
A mí me gusta ver los aviones cómo vuelan y eso, porque es que yo a veces me pongo a mirar, porque yo digo, bueno, ¿y cómo esos aviones podrán volar? Sí, y también me pongo a mirar los pájaros, que cómo podrán volar. Sí, y nosotros no podemos. Yo a veces me ponía y me sentaba aquí y por la noche pasaba uno para acá y otro para allá, uno para acá y otro para allá. Y dicen Cuba. Y entonces tienen así una bandera grande así con listas azul y blanca y una estrella en el medio, en el triángulo.
Bueno, esto es algo muy fuerte.
Sí,
qué doloroso, porque lo vemos desde la perspectiva de acá, como tú dices, nos cambia totalmente cuando abandonamos la isla, pero para esos niños es algo muy normal. Esa ingenuidad que viven los niños del campo, o que vivimos en un momento determinado, porque también soy del campo, y te hace pensar que no existe nada más allá. Esto es una producción de televisión serrana.
Para contextualizarlo un poco, este documental, pues es, en efecto, es una producción de televisión serrana y nos muestra eso, nos muestra la realidad de la zona menos urbanizada.
Sí.
Es decir, nos lleva a las zonas rurales, pero dentro de las zonas rurales, es decir, sabemos que el campesino trabaja la tierra y que la esposa es una ama de casa que está en casa esperándolo con las cosas de la casa hechas, pero ¿qué hacen en ese contexto los niños? En ese contexto los niños hacen esto. Es decir, los niños creen, y vamos a decantar un poco los símbolos que hay aquí,
sí,
que es importante que como vuelan los pájaros, vuela un avión que pasa por el cielo con una estrella y una bandera, y que ese él cree que es la bandera cubana. Es decir, cuánta semántica hay en la ingenuidad del discurso de un niño, y hay hasta valores de cubanidad.
Pero a la vez, cuánto dolor existe ver el desamparo que hay de esa etapa infantil, de esos niños que con chapitas están jugando y porque no conocen que existe un juguete o no tienen oportunidad. Uno de los dolores más fuertes que he pasado, lo he comentado en ocasiones anteriores, Daimaris, fue cuando visité Magic Kingdom, donde veía esos
tantas posibilidades, ¿verdad?
Sí,
tantos niños en diversión.
Y tanta cosa linda, tanta fantasía, que es lo que debe primar en la etapa de un niño, y que en Cuba está truncada, y ahí la vemos. Pero tú me hablabas que Televisión Serrana es un medio oficial, y que en cambio tiene la oportunidad de mostrar esta realidad, pero una realidad que no llega, digamos, a La Habana.
Sí, por un resquicio yo creo que de la censura se va así muy levemente a Televisión Serrana, que dentro de la institucionalidad que es el sistema cinematográfico de Cuba, o la pequeña industria que pudiera aún existir en Cuba, ya casi subyacente a lo que es lo más popular, sí, o lo más logrado, está Televisión Serrana, que acaba en enero ahora de cumplir 25 años y que en 25 años tiene casi 500 trabajos como este.
Pero porque no hay otra cosa que mostrar, porque ellos están, no es que estén haciendo una muestra de periodismo que esté en contra del sistema oficial, pero es que esa es la realidad de ellos.
Del contexto que les ha tocado narrar visualmente. Es decir, no pueden ver otra cosa allí. Es decir, ¿qué hay en la serranía cubana? Estos documentales que se hacen fundamentalmente en la zona de la Sierra Maestra de Granma, que no sea este deterioro, es decir, social, porque ni siquiera es humano, porque estos niños tienen unos valores humanos inimaginables.
Y maravillosos. Es increíble cómo todavía se preserva esto y se muestra, se hace más que evidente, increíble la indolencia
en
del
la que
sistema,
viven estas personas.
No, la indolencia del sistema oficial, del sistema del gobierno cubano con estas personas. Es decir, como que no son parte de la realidad, porque sabemos que existe mucha falta de interés de los niños o por el gobierno de los niños en la isla, pero en lugares como este, en la sierra, es
peor. Sí, yo creo
peor.
Que, por ejemplo, es decir que en Cuba la educación es gratis, que la salud es gratis, sí, y que esos son logros, está bien, y que son logros hasta el punto en el que todos pueden educarse. Pero te dices, cuando es un logro y pueden educarse, ¿por qué los niños están en esta
pero
situación?
Pero ¿cuánto pueden educarse y es un logro y es gratis, pero tiene un precio bastante alto?
¿Por qué están
alto?
En esta situación? Es decir, ¿por qué hay niños olvidados todavía? ¿Por qué los niños que no están en la gran ciudad están a espaldas al pueblo? Están espaldas al gobierno.
Es muy doloroso. Te agradezco muchísimo, Daimaris Taboada, y espero que esta no sea la primera y la última oportunidad. Tienes las puertas abiertas, porque necesitamos de jóvenes como tú para dar a conocer cuál es la realidad que se vive en la isla desde un punto de vista muy real y para nada manipulado. No eran actores, eran niños. Mucha gente está comentando en las redes sociales a través de Facebook Live que vivieron momentos así, como los que se mostraban en esa realidad, que jugaban con cajitas bolitas de fósforos, con chapitas, con cosas, porque no existe un interés por parte del gobierno de que los niños tengan otras oportunidades, porque se llama diversionismo ideológico cuando llegas a tener un juguete mucho más bonito o una muñeca que te hayan traído de otro lugar. Esto es Levántate Cuba, señores, hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferir levantarse con la verdad.
Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mira los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
retirarse de la vida laboral en la gran mayoría de los países del mundo es una realidad posible que con esfuerzo y planificación permite que los trabajadores tengan un descanso merecido. Adriel Reyes nos habla de este tema que es tan importante tanto para ti como para mí. Llega un momento en la vida, Adriel, que... Buenos días.
Muy buenos días.
Y llega un momento también en que tienes que decirme una frase muy importante. Y después seguimos hablando del tema.
Es el regalo que siempre te tengo a ti y a todos los que nos ven o nos escuchan. Y bueno, pues una frase de Albert Einstein, uh-huh, ese gran científico que tuvimos todo, porque es una...
Sí,
es una gran
universal.
Es universal. Uh-huh. Y Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo.
Ahí está en pantalla esa frase para que se nos quede en el recuerdo, pero para los que nos están escuchando en la radio, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo.
Siempre un pensamiento positivo, uh-huh, pues yo creo que vale más que mil negativos. Y por eso cada mañana yo intencionalmente hago ese presente para que esa idea positiva pues abra todas las puertas que necesita abrir.
Y te lo agradecemos muchísimo, Adriel, y por supuesto que la gente en Cuba también, pero te decía, llega un momento en la vida en que el ser humano dice, yo tengo que planificar porque vamos a perder facultades a partir de los 60, 70, hay personas que no, pero 60, 70 años, pues el ser humano necesita un descanso porque hemos entregado nuestra vida a trabajar. ¿Qué sucede? Que en muchas sociedades, pues, se le da a ese ser humano la posibilidad de prepararse.
Es correcto, asimismo se le da la oportunidad de prepararse y para que los cubanos puedan entender. Es muy difícil, sé que viven en condiciones muy difíciles, sí. En los cuales es muy difícil poder ahorrar un mínimo porque difícilmente les da para comerse el plato de comida que se llevan a la boca.
Y no hay una seguridad social que te ampare para nada porque hablaba con Exilda Arjón hace unos días que llega un momento en que también tú, por alguna razón determinada del gobierno, te dicen este salario que tú estabas cobrando, esta pensión que tú estabas cobrando por haber sido un trabajador, te la quitamos porque en la casa tanto tu hija como tu hijo están ganando lo suficiente para que puedan sostenerse todos.
Y esa afectación pues realmente fue a miles de personas, a miles de adultos mayores y tenemos que recordar que bueno que Cuba es una población muy envejecida.
Sí.
Si Cuba tuviera una sociedad libre, una sociedad abierta, pudieran los cubanos también planificarse financieramente como lo hace el resto del mundo. Te pongo el ejemplo de aquí de Estados Unidos. En Estados Unidos existen diferentes planes para que los trabajadores se retiren, ¿verdad? Planes calificados por el gobierno o por los impuestos y planes no calificados. Dentro de esos planes calificados, digamos que están todos aquellos en los cuales usted nunca va a pagar impuestos sobre ese salario que usted recibió y le permiten a usted que ese dinero crezca de manera compuesta a lo largo del tiempo y le cobran el salario al final. Le cobran los impuestos al final. Para ponértelo de una manera que todo el mundo lo pueda entender, imagina una planta bien chiquitica.
Ajá.
Esa planta, pues lo que hacemos es no cortarle nada hasta que sea una planta grande. Y cuando sea una planta grande, entonces se pagan los impuestos.
La podamos.
Y eso es lo que permite que, digamos, que ese dinero pues pueda crecer.
Ya.
Pues entonces, precisamente existe eso. Existen perdones para que los trabajadores pongan un dinero, una cierta cantidad de dinero aparte, y sobre ese dinero nunca paguen impuestos y bueno, pues lo pagan al final cuando tengan 65 años. Recientemente conversaba con unos amigos y ellos recordábamos y comparábamos tiempos de Cuba antes y Cuba hoy y ellos decían, aquí es una contradicción porque aquí que tenemos más dinero le damos más valor al dinero que lo que teníamos en Cuba.
Sí.
En Cuba teníamos $20 y nos queríamos ir completamente para la discoteca y ya el día de mañana no teníamos otro dinero y aquí tenemos 200 y decimos solamente podemos gastar 20.
Porque hay que prepararse para la vida y esto no habla de consumismo, habla de realmente planificación, que es lo que todo ser humano merece. Adriel, hay también planes que las empresas para las que tú laboras te apoyan con cierta cantidad de dinero. Es decir, si tú decides escoger un plan de retiro en el que tú dices yo voy a aportar a ese plan de retiro todos los meses una cierta cantidad de dinero, hay empresas que te igualan o te dan un cierto porciento para que tú tengas bastante dinero al momento de retirarse de esa empresa.
Precisamente para estimular el apoyo.
Exacto.
Porque esa persona, a diferencia de otros países como Cuba, que al final de lo largo de su vida pues no pueden disfrutar de una calidad de vida, que se ven obligados a trabajar, a estar en las calles, a depender en un alto por ciento de los hijos, pues entonces en ese caso estas personas que se planifican anticipadamente pues pueden disfrutar de una vejez con una calidad de vida como ellos se merecen por haber trabajado durante toda su vida.
Exacto, y hay una realidad. Estos planes, aclaro, estos planes no es que los tengas solamente con la empresa en la que estás trabajando en este momento. En algún momento la persona tiene la posibilidad de cambiarse a otra empresa por razones determinadas, por mejores opciones laborales y te llevas ese dinero contigo. Es algo que te acompaña, no es algo que te quitan en el momento de que te vas, que te retiras de ese lugar o de ese centro laboral. Es una planificación que siempre tú tuya.
Siempre vas a ser el dueño de ese dinero, vas a decidir cómo vas a invertir ese dinero y además de eso, individualmente, aunque tu empresa no tenga un tipo de este plan, individualmente tú lo puedes hacer como individuo. Es decir, que cada una de las personas que viven en una sociedad libre, pues pueden poner un poquito de dinero aparte y ahorrar y prepararse para su futuro, para su retiro. Te hago una anécdota muy breve y me gustan un poco las historias, ¿no? Sí. Y yo siempre pongo la comparación de dos pueblos, basado en este tema de la economía. Ajá. Hay un primer pueblo que la gente llegaron y estaban en un bosque, y en ese bosque pues precisamente habían de todas las frutas posibles, y ellos comieron de todas las frutas y dijeron, bueno, pues aquí hay suficiente fruta, yo no me voy a preocupar por mañana.
Ya.
Había un bosque cercano, y en ese bosque cercano pues también habían suficientes frutas, pero a diferencia de los primeros pobladores, estos otros, cada vez que se comían una fruta, plantaban la semilla.
Qué bien.
Es decir, que ponían un pedacito de lo que ellos se comían, lo ponían aparte y lo multiplicaban. Al cabo de los años, pues el primer pueblo fue creciendo y las plantas se fueron envejeciendo, produciendo menos. Mientras en el segundo lugar, las frutas nunca faltaban.
Qué bien.
Entonces, es el ejemplo de lo que ha sucedido en Cuba, de lo que sucede en Cuba actualmente, que se comieron lo que había dentro de la isla, que nunca invirtieron más, que no pusieron más nada, y sin embargo, en otros lugares del mundo, pues sigue creciendo, y Cuba pues cada vez tiene menos, y los cubanos no tienen posibilidades de futuro, de planificarse para un retiro.
Y es la falta de interés total, porque es muy fácil. No estamos hablando de grandes planes de retiro, no estamos hablando de los grandes lujos que se puedan dar ciertas personas cuando tienen unos empleos en otros países, no estamos hablando exclusivamente de los Estados Unidos, estamos hablando de lo decoroso, de que el ser humano decide, no voy a laborar más porque he dedicado mi vida y tengo la posibilidad ahora de descansar y de tener lo necesario, porque hablábamos también esta semana de la mendicidad que está afectando mayoritariamente a los ancianos, a esas personas que no tienen una entrada de dinero, y eso se traduce en el mejor ejemplo de que no tienes, al no tener dinero, no tienes condiciones de vida, no tienes posibilidad de comer, no tienes ropa que ponerte, no tienes dónde vivir, y simplemente se acabó la vida.
Y que es el momento en que precisamente pues tú no tienes ya la fuerza física para poder producir, para poder ganarte ese sustento necesario para la vida. Eso sin contar la inflación. No sé si te había hablado de la regla del 72, que quizás esto le interese mucho a los cubanos que son buenos en matemática. Yo creo que los únicos que practican la inversión dentro de Cuba son los garroteros, que son aquellas personas que prestan dinero de manera ilegal dentro del país, y bueno, pues a cambio de un interés. Pero en esta regla del 72, que quizás les interese a las personas que nos están viendo, tú tomas el número 72, y lo divides, digamos, que tú vas a invertir una X cantidad de dinero.
Sí.
Y esa X cantidad de dinero te da un rendimiento anual de un 6%. Si tú divides 72 entre 6, te da el número de años en que ese dinero se te duplica.
Mira qué interesante.
Así que recuerden el número 72 y cada vez que vean un % digan, bueno, pues mi dinero se me va a duplicar en tanto tiempo. Si pones a invertir tu dinero un 6%, en 12 años ya tú sabes que vas a tener el doble de ese dinero, y es una manera de no ahorrar debajo del colchón, como se ven obligados muchos cubanos, sino de multiplicar ese dinero, y eso se puede lograr en una sociedad libre, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo.
Pues excelente que tú le des a conocer a los cubanos esas posibilidades, y lo hacemos no con el objetivo de comparar, lo hacemos con el objetivo de que la gente piense, de que el cubano que nos está escuchando piense y sepa que tiene todo el derecho del mundo de vivir una vida mejor, de vivir una vida mejor no precisamente fuera del país, sino en ese país en el que nacieron. Adriel, te agradezco muchísimo.
Y yo a ti por permitirme siempre abrirles una ventanita a los cubanos para que ellos se asomen y vean todo lo que pueden traer para sí.
Claro que sí. Muchísimas gracias, y nosotros agradecemos también. Sé que hay mucha gente conectada y está hablando de este tema a través de Facebook Live y de las plataformas de Martí, que están siempre a disposición de los cubanos y de todo aquel que desee despertar y mantenerse así al lado de la verdad. Hacemos una breve pausa porque es momento de conocer cuáles son las noticias más importantes del día, y por supuesto que yo regreso más adelante con muchísimas sorpresas aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles el Joan Andrés. El déficit de almohadillas sanitarias y pañales para bebés en los mercados y farmacias estatales golpea a la población. La activista Lisandra Robert Salazar señaló que la escasez no ha llegado a las tiendas de venta por divisas, donde sí se pueden adquirir.
Bueno, este es un tema que está bastante delicado para acá, para las mujeres cubanas, principalmente en la zona oriental. La almohadilla sanitaria es un problema diario que tenemos que, con el cual tenemos que convivir las mujeres. En estos momentos no hay almohadilla sanitaria. La justificación o no, con lo que ellos se amparan es que no hay materia prima, que la materia prima tienen que ser de exportación y que en estos momentos no la hay. Cosa esta que no debería de ser, porque tenemos en nuestra isla, hay fábricas de almohadillas sanitarias y se debe de existir una reserva para estos casos, ¿no? Pero no solamente eso, en las farmacias no la hay, pero usted va con ese vendedor y sí las hay, que por supuesto cuesta muchísimo más caro. Y en las tiendas de moneda, de divisas, las que es de la Caracol, sí existen las almohadillas sanitarias, es decir, que no existe la almohadilla sanitaria para los cubanos de aquí.
El periodista independiente Rudy Cabrera fue liberado el martes tras 48 horas en prisión. En declaraciones al programa Cuba al Día, el reportero relató que fue advertido que no continuara con sus trabajos periodísticos.
Se basan en que nada afecte la imagen de eso que ellos lo llaman revolución. Y yo realmente no le digo, bueno, es imposible, ¿no? Tocar un tema social donde alguien presente una queja y no pase esa línea roja. Según ellos seguían mi trabajo, que sabían lo que yo hacía. Yo les expliqué que, bueno, yo simplemente recojo, ¿no?, la opinión de las personas, ya estén a favor o en contra del régimen, que yo, mi trabajo es comunicar. Bueno, ahí se habló de todo un poco, de mi trabajo, del por qué lo hacía, más bien lo que trataban de buscar información, ¿no? Yo llevo ya algún tiempo haciendo el trabajo y nunca había tenido ese tipo de... Esto era algo que yo estaba esperando, ¿no? Y parece que ellos lo planificaron para el domingo. Un poco también se basaba en eso, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un freno a este, porque esta es la primera vez. Ellos siempre me advierten a través de otras personas, pero esta es la primera vez.
En otro orden de noticias, los venezolanos de la tercera edad están entre los que más sufren el impacto del colapso económico del país, donde la escasez de alimentos y medicinas es crónica. Álvaro Algarra estuvo presente en una concentración de un grupo de venezolanos frente a la sede de la ONU en Caracas.
La escasez de medicinas y de efectivo, así como las dificultades para acceder a los alimentos, impulsaron a un grupo de ciudadanos a acudir hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para clamar por ayuda humanitaria, tal como lo indicó el legislador Arnoldo Benítez.
Hoy traemos una comunicación dirigida al Programa Nacional de las Naciones Unidas, al PNUD, para que por favor nos ayude, no a abrir un canal humanitario, sino a una ayuda humanitaria por el desastre que existe aquí en Venezuela.
El señor Regulo Lugo, presente en el lugar, señala que laboró por muchos años en la administración pública y destaca que nunca en su vida había pasado por una crisis tan grave en la nación sudamericana.
Estamos, como se dice, pésimamente viviendo, sobreviviendo, porque nos ofrecen ya ayudarnos por todos lados y ninguno llega, porque la administración pública nacional se ha convertido en una perfecta embustera. Nosotros que vivimos en los sectores populares de Caracas, nos llega una caja clara cada 3 meses, como que si uno fuera un camello o comiera cada 3 meses.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, aprobó 300.000 nuevas pensiones.
Avanzamos hacia la meta de 100% pensiones. Lo vamos a lograr en el primer cuatrimestre. Y he dado la orden que se le deposite su pensión a estos 300.000.
En Venezuela hay aproximadamente 5 millones de personas mayores de 55 años, que es la edad requerida para empezar a recibir pensiones del gobierno. Álvaro Algarra, Caracas.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió hoy a Guatemala reforzar la independencia del Poder Judicial y evitar la politización del sistema de selección y nombramiento de magistrados y fiscales. Guatemala se sometió al escrutinio del Consejo de febrero pasado para cumplir con lo establecido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La entidad de la ONU en que el Estado guatemalteco, que debe velar por la separación de la política de las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias por la preferencia. Que tengan todos muy buenos días.
Nueve con cinco en la mañana, gracias por preferir levantarse con nosotros, levantarse con Martí, y la realización de la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú, ha puesto sobre la mesa el cuestionamiento de por qué se permite la participación en este encuentro de mandatarios del presidente Raúl Castro, y se permite que participe Castro y se niega la participación del presidente Nicolás Maduro. Estoy en esta mañana acompañada del analista político Julio Schilling, quien ha tenido la deferencia de venir a conversar sobre ese tema con nosotros. Yo veía un artículo que usted publicaba en su sitio Patria de Martí, que es una plataforma para hablar de todas las situaciones que afectan la realidad cubana. Julio, muy buenos días.
Encantado, Maite, de estar contigo.
Y hay personas que quizás se pregunten, ¿por qué están criticando el hecho de que se niegue la entrada a Nicolás Maduro y se haya aceptado que Cuba va? Pero es que hay un mal, como usted lo llama, el cáncer real es, o la culpa real es la de Raúl Castro o la de los gobiernos de los Castro, y realmente Nicolás Maduro es como una extensión de ellos.
Correcto, correcto. Es tal cual como lo has descrito. Mira, es un oxímoron trágico e irónico a la vez. Mira, los ejes temáticos de esta cumbre es la gobernabilidad democrática y la corrupción. Entonces, qué ironía, sí, que Cuba comunista, que es la dictadura con gobernanza tiránica, insigne e emblemática de las Américas, esté presente. No podemos hablar de la subversión en el continente sin Cuba, porque la guerra del Castro comunismo desde el 1 de enero... contra la paz y la libertad en el continente ha sido terrible. Entonces, ¿cómo es que se invita? ¿Cómo es que puede participar un régimen que viola cada uno de los 15 crímenes de lesa humanidad categorizados así por los estatutos de Roma?
Y lo estamos viendo imágenes, Julio, de la séptima cumbre de las Américas que se celebró en Panamá. Y ahí vemos la violación perfecta, es decir, la muestra perfecta de estaba la sociedad civil cubana representada por miembros de la oposición que fueron totalmente violentados por fuerzas del régimen cubano. Y esto habla de la falta de derechos que existe. La primera cumbre de las Américas, recuerdo, en Miami, en 1994.
94, correcto.
Y las otras dos anteriores que se han realizado, según tengo entendido, pues no se ha llegado a ningún acuerdo específico. Este tipo de reuniones, cuando estamos viendo que se permite situaciones como esta, que es tan cuestionable, este tipo de reuniones en las que no se ha llegado a ningún acuerdo específico, positivo para el continente, ¿usted cree, considera que son necesarias?
Las cumbres necesarias, sí. Me parece su propósito. Mira, cuando examinamos quién está auspiciando estas cumbres, la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos tiene como propósito principal resguardar la libertad y la democracia, los derechos naturales de los americanos en el continente. ¿Cómo es posible? Y si miramos atrás a través de todos los documentos, mira, la doctrina Tobar, de 1907, nombrado así por un canciller ecuatoriano, donde hablaba a favor de intervenir si algún régimen, un Estado en las Américas dejaba de ser una democracia. La propia Carta Fundacional de la OEA, que en 1948 precedió la Declaración Universal de los Derechos Humanos por 7 meses y tocaba todos sus puntos. La doctrina Betancourt, del presidente Rómulo Betancourt, de 1959, el Pacto de San José, la Declaración de Quebec, que tiene su cláusula democrática del 2001, también que sale, brota de una cumbre. X meses después, la Carta Democrática Interamericana, donde establecen que la democracia y la libertad son estándares necesarios para participar. ¿Qué sentido tiene? Y como tú bien señalaste, Venezuela es una colonia de sí, Cuba comunista.
Totalmente.
¿Cómo es que se quiere excluir, y muy bien excluido,
por supuesto,
a la dictadura de Maduro? Pero sin embargo, los amos de Venezuela, que son el régimen Castro comunista, ¿cómo es que se permite sentarse de igual a igual con estados democráticos? Eso es una aberración moral y le hace un daño extraordinario a la libertad en el continente.
A la democracia, que es lo que persiguen este tipo de reuniones. Por eso le decía, ¿qué sentido tiene? Y además, ¿qué sentido tiene después de haber visto imágenes como estas, que son violaciones totales a la libertad y al derecho de las sociedades, y que se permita, no se haga nada, y entonces se reciba a un Raúl Castro que se pueda parar en esta cumbre y ofrecer su discurso falso?
Correcto. Mira, esto lo único que sirve es cuando tienes la participación de una dictadura como la cubana, que tenga una plataforma para proyectar la falsa imagen de un simulacro de sociedad civil. O sea, lo que vamos a ver ahí son las organizaciones de masa, que no son más nada que organizaciones pantalla del Partido Comunista de Cuba, queriendo hacer un simulacro de ser una sociedad civil. En dictaduras totalitarias no existe una sociedad civil.
En la cumbre anterior, hubo mucha atención, no solamente por estas escenas tan violentas que estamos viendo, también por ese encuentro del presidente Barack Obama con Raúl Castro, con la presencia de un Trump en el gobierno de los Estados Unidos, pudiera ser una realidad diferente a la que viéramos en Lima, Perú.
Yo espero que sí, porque irónicamente fue precisamente en Lima donde la Carta Democrática Interamericana se firmó en el 2001. Entonces, están en Lima y yo espero que la administración de los Estados Unidos esté a la cabeza de la defensa de la libertad y la democracia en el continente y no se preste a ese tipo de juego propagandístico de la dictadura cubana que busca limpiar su imagen, porque esto es una campaña de relaciones públicas para el despotismo cubano, pero eso, esa equivalencia falsa que quieren establecer le hace un daño extraordinario a la libertad en el continente. Manda mensajes confusos y mixtos que de nuevo a la larga perjudican enormemente todos los avances que se busca en la defensa de los derechos humanos.
Más si estamos hablando de unas próximas elecciones en Colombia, es decir, es como dar un mal ejemplo, permitir la presencia de un Raúl Castro y de toda su delegación y sus acompañantes en esta cumbre, da un mal ejemplo a países como Colombia, sociedades como Colombia, que están por elegir quién va a regir o qué partido va a regir próximamente el país. Pero es algo totalmente cuestionable. Varias organizaciones del exilio aquí en Miami han exigido que se niegue la presencia a Raúl Castro. Estamos hablando que hoy es 5 de abril y las cumbres se van a realizar del 13 al 14 de este mes. ¿Es posible que se tome pudiera darse el caso de que se tome una determinación que le nieguen la entrada?
Pudiera ser, pero no lo creo. Y si eso es muy lamentable, porque de nuevo, moralmente es inconsistente que la OEA tenga en su órgano, en cualquiera de sus funciones, a un dictador. Y un dictador que gobierna tiránicamente.
Y estamos hablando también de un Nicolás Maduro que ha dicho que él va a ir, y esto es risible totalmente, por mar, por tierra, de cualquier manera. Un mandatario que tenga negada la entrada totalmente no puede asistir a esta, aunque se presente físicamente, no se le permite la entrada a ese lugar.
De verdad que él debería de unirse, es más, yo le recomendaría a Daniel Ortega de Nicaragua, a Evo Morales de Bolivia, junto al dictador cubano Raúl Castro, pues que se pongan todos y que necesariamente se vaya mejor para Cuba, que tengan, ellos tienen cumbres paralelas, sí, falsas, la CELAC y otras cosas de jugar la democracia para presentar esa imagen. Porque mira, dentro de todo esto hay un gran peligro. El comunismo se ha mutado a una nueva forma de operar. Entre ellos utilizan las instituciones democráticas, van a votaciones. No es casualidad que las FARC la quieren transformar en fuerza terrorista de las montañas a fuerza terrorista política vestido de civiles. Entonces, ¿por qué es más eficiente? Han visto lo que ha logrado en Venezuela, lo que ha logrado en Nicaragua, lo que ha logrado en Bolivia. Entonces, es muy... Y en Ecuador, que todavía, pese a la mejoría sigue habiendo una presencia institucional de un despotismo que busca perpetuarse de una u otra forma, dando la imagen de la democracia. Y por eso la imagen en esto es tan importante, porque cuando miramos la desnaturalización del lenguaje que este tipo de movimiento, amparado por lo que podemos llamar el marxismo cultural, busca por medio de presentar falsas imágenes, manipulando el idioma y los conceptos, hacernos creer que son una democracia, que son una democracia diferente, como ellos la llaman. Uh-huh. Pero eso es incierto, la democracia es una, requiere la libertad y que se respeten los derechos naturales que le dio Dios al humano.
Y en este caso es inexistente en Cuba, no es que sea diferente, es totalmente ficticia.
Ficticia, correcto, no es que haya una variación, no existe la opción de ejercer la libertad y los derechos naturales en Cuba comunista. Por eso es una afronta a la dignidad humana que una dictadura tiránica como la castrista esté dentro de un Estado de tantos gobiernos democráticos.
Bueno, afortunadamente vamos a tener representación de los miembros de la oposición a esa falta de democracia que se traduce en la representación del gobierno de Raúl Castro y que por supuesto va a estar representada por jóvenes muy valientes que han exigido ante el mundo que no se permita la entrada o que no se permita que alce la voz un gobierno como el de Raúl Castro en la Cumbre de las Américas. Julio, un placer siempre conversar con usted.
El gusto es todo mío.
Y bienvenido siempre a Levántate Cuba. Es un placer contar con su opinión, con su análisis. Y por supuesto, hacemos una pausa, pero seguimos con muchísimo más porque hasta las 10 en punto de la mañana tenemos más para todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Esto es Levántate Cuba. Muy buenos días.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo.
Queremos aprovechar esta magnífica oportunidad para presentarle la campaña Por Otra Cuba, una iniciativa ciudadana que demanda al gobierno cubano la ratificación de los pactos de la ONU.
Libre entrada y salida del país. Libertad de movimiento dentro de este.
Cuya implementación pudiera crear el escenario para una transición a la democracia.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí,
30 años contigo.
En Levántate Cuba llega el momento del análisis con el periodista Wilfredo Cancio y una noticia que publica hoy la prensa oficial de La Habana que habla de un gran número de irregularidades que conllevan a sanciones a trabajadores cubanos por diferentes delitos. Muy buenos días, Wilfredo. Esto nos sirve de plataforma para analizar y abordar un tema que usted considera es muy importante tocar y que está pasando dentro de la isla.
Bueno, yo creo que es el tema de que evidentemente el gobierno está consciente que es un cáncer, sí, y que se ha difundido hacia todas las esferas sociales, que es la corrupción. Por cierto, es el tema de la cumbre de la cumbre de las Américas en Perú, ya, que es la corrupción y gobernabilidad.
Óigame, pero que en todas las esferas sociales, hablando de la cúpula del gobierno, ¿verdad? Desde la cúpula, bueno, del gobierno hacia abajo, pues eso está diseminado.
Bueno, lo que ya empieza a ser una cosa preocupante y desestabilizadora, uh-huh, es decir, Lo que tú mencionabas de la publicación reciente de los resultados de auditorías durante el año 2017 que está haciendo la Contraloría General de la República, es un organismo, uh-huh, que se creó en el año 2009 justamente para tratar de apaciguar un mal que evidentemente era imparable en la sociedad, que era el mal de la corrupción. Estamos hablando de corruptelas que no son extremadamente millonarias, como sí serían en otras sociedades.
Pero son corruptelas comunes
en todas las esferas, están en la esfera estatal, pero lo que creo que se ha producido como un hecho creciente es cómo la esfera estatal está cada vez más implicada en el mercado negro, en los negocios privados, y ya se habla, incluso hubo un reciente reportaje en la revista Bohemia de cómo Estas empresas estatales y estas influencias de sobornos, fraudes y todo, está implicada con personas y dinero desde el exterior del país, los llamados emigrados, ¿no? Sí. Entonces, el último informe de la Contraloría habla de más de 1.600 irregularidades y medidas disciplinarias aplicadas por violaciones en empresas estatales, uh-huh, y 177 presuntos delitos graves que han sido puestos en manos de la Fiscalía, el Ministerio del Interior y todo el aparato de control del sistema.
Y esto es a modo, me imagino, también de como de amenaza, como estamos detrás de las irregularidades, vamos a frenar un poco el tema de la corrupción, bueno, porque ellos saben que se les ha escapado de las manos.
Yo creo que para un ciudadano común el tema es bien serio también, sí, es decir, porque estamos hablando, digamos, de que los pilares del llamado socialismo real del cubano, en el caso de la salud y el caso de la educación, están también penetrados por la corrupción.
Pero por supuesto,
severamente. O sea, por ejemplo, y estoy hablando a partir de lo que ha salido, esto de las medidas de la Contraloría es apenas la punta del iceberg. Uh-huh. Recientemente salió un caso que realmente a cualquiera puede preocupar, es el caso del Ritalin, es un medicamento que se aplica o se vende en Cuba para los niños con trastornos del déficit de atención. Este medicamento estaba siendo adulterado de una empresa en La Habana del Este, una empresa de la cadena Biopharm, que había tenido ya otros casos de corruptelas en el año 2016, denunciados también por la Contraloría, y el medicamento estaba siendo adulterado con un placebo que hacía totalmente efectos, no tenía ningún efecto el medicamento, o podía tener efectos realmente secundarios
porque
bien problemáticos.
¿El real se vendía entonces por el mercado negro?
Bueno, se vendía en las farmacias, cuidado. Se
el
vendía
real,
en las farmacias, el adulterado. Llegaba a la farmacia, se pasaba también para aumentar la producción también, para vender en el mercado negro. Y esto empieza a tocar, digamos, las puertas de la máxima sensibilidad humana.
Y usted hablaba del tema educacional. Se sabe también que profesores, incluso del sistema universitario, reciben dinero por parte de los alumnos para recibir una puntuación mayor.
Que cada día ha sido más extendido, que uh-huh, incluso hubo que cambiar exámenes, cambiar de evaluación, ha sido la venta de los exámenes
también
finales y la venta de los exámenes de ingreso. Pero esto es una cosa que está tocando también a las puertas de todos los padres, porque los niños le dicen que los maestros les exigen ya no merienda, sino le exigen dinero
regalos,
también.
Regalos.
Y hay Y yo creo que hay que meterse en serio. Los testimonios que yo he oído recientemente de las personas que están en Cuba, que tienen un hijo, que utilizan repasadores y todo uh-huh. esto, es porque cada día el sistema educacional es menos eficiente. Justamente porque tanto los maestros como los médicos están exigiendo para dar los servicios, para dar mejor servicio o para conseguir un turno, están exigiendo a los médicos dinero o resuelve con los dólares.
De hecho, no es una cuestión de que te lo exija el médico o el maestro, sino que ya se ha convertido en un modo de supervivencia.
Bueno, el maestro
está exigiendo. Pero de que la persona, el padre lo sabe en casa, el padre sabe, lo tiene, es más que evidente que si tú quieres que tu hijo tenga mejores condiciones en la escuela o tú quieres que tu padre, tu madre, tu sobrino, tu familiar tenga mejores atenciones en un hospital o en una consulta médica o sea mejor operado de una mejor manera, pues sabes que tienes que darle dinero o darle ese regalo
ya
que
no
esa persona está esperando.
Ya no se trata de regalitos o de presentes por delicadeza. Estamos hablando de hay una exigencia de dinero. Si no me das el dinero, no te doy la calificación o no te
abiertamente.
O no te enseño. Es decir, hay cosas realmente muy preocupantes. Yo creo que todo eso el gobierno lo sabe. No puede decir que no lo sabíamos. Hay realmente una alarma nacional sobre estos temas, es decir, es un tema prácticamente imparable, está en la educación, está en la salud, que son supuestamente las vitrinas que había mostrado este sistema. Los médicos evidentemente o quieren buscar una salida para ganar dinero yéndose al exterior, o simplemente los que se quedan en el Servicio Nacional están en una situación contra la pared de sobrevida, entonces también tienen que apelar a esta resolvedera, ¿no?
Sí, pero usted lo vinculaba con la empresa privada, es decir, estamos hablando de que la empresa estatal y la empresa privada que tiene cierta apertura en Cuba también están vinculadas a esa corrupción.
No, totalmente, es decir, para resolver ciertas cosas, ciertos, digamos...
Insumos, mercancías,
tiene que apelar, digamos, las mismas empresas de construcción, para resolver la construcción. Yo te hablaba el otro día de cómo cuando llegan los materiales para la venta a las personas, ya están cuadrados quién los va a comprar. Y cuando la persona viene a comprar, ya se acabaron.
Porque, cuadrado quiere decir que te aviso temprano, tienes que estar temprano a tal hora, porque si no te quedas...
Exactamente, sí, porque es el negocio también para la empresa esta que va a resolver las reparaciones y las construcciones de edificaciones.
Y si hablamos de aquellos que regulan cómo funciona esta empresa privada, pues estamos hablando del dinero que se le ofrece al inspector y se le dice, mira, déjame pasar esto porque...
Eso es común, la práctica es común. Incluso reconocido por los informes estos de la Contraloría, están los sobornos, los sobornos de documentos también en la venta de carros y de viviendas para después no declarar los impuestos. Es decir, no hay manera de que la Contraloría pueda parar esto, aunque haga mil y tantas medidas disciplinarias, remita 177 casos para el Ministerio del Interior y la Fiscalía para hacer procesos judiciales. Una de las cosas que quería tocar acá, no ha salido en la prensa, estamos investigando esto. Hace dos semanas hubo un operativo sorpresivo en uno de los emblemas culinarios del gobierno, que estaba bajo la empresa Baguanec,
¿sí?
Que ahora también está bajo Caesa, en el Café Oriente. Es decir, están en estos momentos detenidos el administrador, muchos empleados, administradores... o subgerentes y están bajo un proceso de investigación por evidentemente corrupción.
Pero la prensa no habla de eso. Cuando,
no, bueno,
cuando,
esto
cuando
después son... hablará en estos artículos generales o no hablará y vamos a ver por dónde sale, porque evidentemente otra de las cosas que se está dando es que como este tipo de empresas tiene algunas prebendas de mejor remuneración, pues entonces la gente emplea a sus sobrinos, a sus parientes, y hay toda una situación de nepotismo extendido en todo el país, de que todos los cogollitos de administración son familiares todos.
Y eso se traduce, Wilfredo, precisamente a la ineficiencia que tiene el sistema, es decir, corrupción se traduce o es igual a ineficiencia de un sistema social o un sistema de gobierno que no permite otro tipo de modo de vida.
Bueno, yo creo que todo lo que fue degenerando el sistema, que en algún momento, digamos, tuvo cierto control sobre la vida nacional en la medida que no había otra manera de subsistir que no fuera la empresa estatal, pero evidentemente la entrada del dólar en el 93 creó una situación totalmente diferente y la gente empezó a ver que toda la hipocresía del gobierno se le traduce en ver cómo se le saca partido a las cosas del gobierno. Mira, cualquier persona en Cuba puede estar sometida a cometer un delito tácito, que es llevarse desde las hojas de papel para su casa, los profesores de la universidad.
Hasta el queso y el jamón.
Y eso no se ve como algo negativo, se ve como una manera normal.
Un método de supervivencia. Wilfredo Cancio, muchísimas gracias. Analizamos la realidad de Cuba aquí en Levántate Cuba, pero es momento de hacer una pausa porque tenemos que conocer cuáles son las informaciones más importantes que llegan a nuestro departamento de noticias. Regresamos en unos instantes aquí a Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Nueve de la mañana con 30 minutos, pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés. Muy buenos días. Una jueza de la Corte de Familias en Miami ratificó la potestad de la custodia de una niña cuya madre murió en el alumbramiento y el padre está en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La jueza Migna Sánchez dictaminó por el momento que la niña Valeria quedara bajo la custodia de Nairobis Pacheco, prima de la madre de la recién nacida, y que Joelvis Gatorno, presunto padre del infante, quien reside en Santa Clara, Cuba, se someta a un examen de ADN para comprobar la paternidad. A la salida de la Corte de Familias, Nairobi Pacheco mostró su alegría.
Está hermosa, está creciendo, tiene unas libritas de más, come, duerme poco, está bien linda. Cuando venga el papá, bueno, ya decidirá la Corte si él va a poder disfrutar de la belleza de su niña.
El asunto es que Yarisleidy Rodríguez falleció durante el parto el pasado 2 de marzo en el Hospital Jackson Memorial. Mayra Hidalgo aseguró que Joelvis Gatorno inicialmente le dio a ella la custodia temporal.
La corte decidió por encima de eso porque ya había un proceso comenzado, pero la decisión es que él esté aquí. Es lo mejor que puede pasar para él y para la niña.
Entre tanto, Aimé Rosquete, abogada del padre, espera que Gatorno pueda viajar pronto a Miami.
Si no está aquí, igual tendremos el experto, tenemos los documentos certificados para mostrar a la corte que en realidad sí había un matrimonio y que la niña es la niña del matrimonio.
Por su parte, el abogado de Nairobi, Jorge Ardura, expresó:
tenemos un conflicto que indica que posiblemente están o no están casados. La mejor manera de resolverlo para no tener que ni llegar a ese punto es: vamos a hacer el estudio de paternidad.
Según su abogada, Joelvis Gatorno ya presentó su documentación a las autoridades pertinentes para que le faciliten cuanto antes viajar a Miami para la próxima audiencia fijada para el 1 de mayo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Un total de 31 heridos, uno en estado de gravedad, dejó el martes un choque entre dos camiones en la carretera central entre las provincias de Las Tunas y Camagüey. La agencia EFE informa que el accidente ocurrió cuando un camión particular de Camagüey, dedicado a la transportación masiva de pasajeros, hizo impacto con un camión de la empresa Tabacuba de Santi Spíritus. 7 de los heridos tienen traumas cráneoencefálicos. Este año, los accidentes han dejado en Cuba más de 20 muertos y 250 heridos, según la prensa estatal, que ha reclamado mayor atención a la reparación de las vías y los controles de los vehículos de transporte masivo. El presidente de Venezuela rechazó la audiencia de antejuicio de mérito en su contra, realizada por el autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Desde Caracas, informa Nicole Koster.
El presidente Nicolás Maduro restó importancia a la audiencia de antejuicio de mérito en su contra que se realizó el martes en Bogotá por el autodeclarado Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, que lo investiga por presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht.
Esa gente que vive en Bogotá se puede declarar presidente de los Estados Unidos. ¿Y serían presidente en los Estados Unidos? No, ¿verdad? Así que no perdamos el tiempo. Y esa gente por allá, prófugo de la justicia, algún día caerán en las manos de la justicia venezolana.
El antejuicio de mérito no tendrá incidencia en Venezuela porque no hay Estado de Derecho en el país, aseguró el jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, diputado Juan Guaidó.
El antejuicio de mérito debería haber sido en tierra venezolana. Como no vivimos en democracia, como no hay instituciones hoy en Venezuela, lamentablemente se tiene que llevar en otras tierras. La presión será internacional, no es un Estado paralelo, es la búsqueda del Estado de Derecho y la justicia en Venezuela.
También este martes líderes opositores pidieron desde Francia a la comunidad internacional desconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales. Julio Borges, expresidente del Parlamento.
Lamentablemente Maduro va a ganar estas elecciones con el fraude. Por eso el clamor más importante es que el mundo no reconozca las elecciones del 20 de mayo.
El presidente de Francia lanzó duras críticas al gobierno de Venezuela y al sistema electoral. Rápidamente fueron contestadas por la Cancillería exigiendo respeto y acusándolo de inmiscuirse en asuntos internos. Nicole Goldster, Caracas.
9:34 a.m. El Líbano espera recaudar 6.000 millones de dólares en préstamos y donaciones en la Conferencia Económica para el Desarrollo que se celebra el viernes en París. Según la prensa local, las autoridades libanesas esperan que los países árabes y el resto de la comunidad internacional ayudarán a enfrentar los retos derivados de la acogida de refugiados. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia y muy buenos días.
En Levántate Cuba nos conectamos nuevamente con la sala de redacción de Martín Noticias. Allí se encuentra Tomás Regalado. Tommy, nuevamente buenos días. Y hay noticias de una nueva ola de migrantes cubanos, algo que no nos esperábamos después de del cese de la llamada política de pies secos, pies mojados, pero seguimos viendo gente tratando de escapar de la isla y llegar a los Estados Unidos.
Buenos días, Maite, para ti también, y buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, 13 migrantes cubanos que buscaban llegar a la Florida fueron capturados en Bahamas, en el primer caso reportado en este año por esa nación. Los migrantes dijeron a los funcionarios que se encontraban 5 días en el mar y salieron de Cuba el domingo 25 de marzo y que se dirigían a Miami, Florida. Fueron llevados a Gran Bahamas y entregados a funcionarios de inmigración. El nuevo caso de migrantes cubanos se suma a un reciente incremento de cubanos intentando llegar por mar a los Estados Unidos. Al ser interceptados por la Guardia Costera estadounidense, los cubanos son repatriados a Cuba. Los cubanos están retomando la vía ilegal marítima para llegar a Estados Unidos tras un impasse, como bien dijiste, que se produjo después del cese de la política de pies secos, pies mojados en enero del 2017. La Guardia Costera de Estados Unidos reportó 58 interdicciones en el mar entre octubre pasado y a comienzos de marzo. Desde 1934 realizadas en el año fiscal 2017. El 3 de abril se reportó otro caso de inmigrantes cubanos que llegaron a un islote de los Cayos de la Florida el 20 de marzo. Varios migrantes cubanos también fueron interceptados por la Armada Nacional Colombiana junto a migrantes de Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, mientras viajaban a bordo de una embarcación por el Golfo de Urabá, fronterizo con Panamá. Eso se suma a los 6 cubanos que fueron rescatados tras el naufragio de la lancha en que viajaban junto a migrantes ecuatorianos en Panamá. El pasado 27 de marzo también continuaron intentando llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México tras una larga travesía por Sur y Centroamérica, aunque la mayoría es detenida a mitad del camino. Maite.
Sí, Tommy, sé que muchos son procesados y llevados a estos centros de detención de inmigración para ver qué estatus se les da o si pueden alcanzar. Algunos de ellos sé que han conseguido probar que son perseguidos en la isla y algunos de ellos se encuentran en proceso migratorio para ver si pueden quedarse en territorio estadounidense o son regresados a la isla. Te agradezco muchísimo, Tomás Regalado. Sé que esta información va a ser ampliada a través de los servicios informativos de Martí y que en los próximos días tendremos muchos otros detalles a través de estos servicios informativos. Ahora continuamos con Levántate Cuba, algo muy importante que contarles, porque estamos viendo no solamente desde la isla un éxodo masivo, aunque las leyes de los Estados Unidos dicen que no permiten que los cubanos tengan amparo legal en este país. También está sucediendo en otro país que enfrenta una situación precaria similar a la que se vive en Cuba y es Venezuela. Y para hablarnos acerca de ese tema tan doloroso, para los cubanos y los venezolanos. Aquí está el periodista Alejandro Marcano Santelli, que tiene la misión todos los días en nuestros servicios informativos de dar a conocer lo que está pasando en Venezuela.
Y además compararlo con Cuba.
Buenos días.
Somos... Buenos días.
¿Cómo estás?
Vamos, a nosotros una carrera de ver quién puede más
hablar. No, por favor, tú tienes carta abierta, sí. y tienes todo el... Para nosotros es un privilegio saber qué es lo que se toca en este programa, el debate que se emite a la 1:00 p.m. a través de Radio Martí.
Bueno, te lo decía después del saludo, que nosotros estamos mirándonos en esa película que ya ustedes tienen 40 sí. años por delante, que es la historia del castrismo en Cuba y la misma miseria. Y esto que estabas conversando con Tomás Regalado, tengo que mandar a arreglar esta luz porque me veo muy brillante.
No, te ves perfecto, te ves muy bien.
Tú me miras con ojos de
cariño. Pero ¿será la luz o...?
Es la luz.
Ya
okay. Me voy a recostar para atrás para...
Ah, mira.
Mira, nosotros trabajamos este tema hoy, por cierto, después que tú termines grabamos Venezuela en Crisis, que Ajá. es un programa que nos dedicamos con 4 panelistas en vivo, muchos recién llegados, muchos con historias aquí en cualquier estado de Estados Unidos, el tema Venezuela. Y en debate con Karen Caballero comparamos las dos historias de 1:00 a 2:00 p.m. en un programa también multiplataforma, sí. en el que también... como te decía al principio, vemos por qué estamos repitiendo la historia. Esa historia de los cubanos huyendo de cualquier manera todavía, sin ninguna posibilidad de tener papeles aquí, se llegan por mar, porque la ley de pie seco, pie mojado está ya eliminada de hace unos meses atrás. Nosotros los venezolanos estamos saliendo sin dinero a cualquier parte.
Como sea.
Y con cualquier, incluso hasta la prostitución, para poder tener algo de dólares para mantener a nuestras familias. No lo estoy justificando, pero cada quien es libre de hacer. Y yo creo que en el caso de la gente que llega a esos extremos, puedes justificarlo, porque tienes algo de dinero con que mantener a tu familia y no se te muera de hambre o por falta de medicamentos.
Y no es la responsabilidad de esas personas, creo que es la responsabilidad de un gobierno. Y es la mejor...
no tenemos gobierno, tenemos régimen.
Exacto, y es la mejor muestra de la ineficiencia de sí. ese régimen, que estaba hablando hace unos instantes con un analista político, que está vetada la posibilidad de que el presidente de Venezuela asista a la Cumbre de las Américas, pero están dejando a su mejor maestro,
moral.
A su mejor sí. maestro, a su profesor, a uno de los autores de este artículo.
El
terrible
cáncer del Castro comunista.
Exactamente, y está sucediendo, Marcano, terriblemente. Ustedes abordan estos temas en el debate, pero sé que son una plataforma, y yo he sido testigo de esto, porque fui productor. Tuve el tremendo privilegio, porque se aprende muchísimo con periodistas como tú y como Karen Caballero en este tipo de programas. Tuve el privilegio de participar y ser testigo de que ustedes son una plataforma en la que hay una apertura a todos los ideales, a las personas que defienden que en Venezuela se soluciona a través de una intervención militar.
O por elecciones.
O por elecciones, o como sea, pero se le da carta abierta a que las personas hablen, a que los invitados.
Porque es rico cuando tú estás en un país con una democracia como este gran país, y el llamado también es para todas las personas que viven en democracias imperfectas en Latinoamérica, porque no somos perfectos. Darle cabida al respeto a que tú difieras de mí, yo discutir contigo. Ayer mismo teníamos una discusión que si nuestra productora general Janet sí. Loma nos los permite, lo vamos a ver
sí,
más adelante.
Claro, no, cuando quieras lo podemos ver. Sí. Fue una discusión bastante fuerte.
Claro, porque llega un señor y Karen y yo estamos, claro, tenemos 4 invitados. Generalmente tratamos con el productor Ajá. Miguel Sánchez de tener 2 venezolanos y 2 cubanos en vivo. Llega un momento, ayer lo estamos viendo, vamos a tratar, ¿podemos
sí,
escucharlo?
Sí, lo podemos escuchar, por favor. Profesor.
Porque la persona, antes de que lo escuchemos, rebobínale un momento para terminar la idea.
Sí.
La persona dice, una de las mejores dictaduras, Ajá. cuando el tipo me dice... Perdone por el tipo del desprecio, ¿no?
Sí.
Es un motu muy venezolano. El personaje me dice, la mejor dictadura, ninguna dictadura la podemos calificar de buena o mejor. Pero bueno, se generó un debate que nos lleva a ver que el personaje coquetea con el comunismo. Un señor que tiene nombre y apellido, Emiliano Antúnez.
Yeah.
Bueno, que además fue republicano, corrió aquí como republicano, pero bueno, a esta edad de su vida tiene cierto apego o...
Admiración. Vamos a escucharlo,
proceso.
Alejandro.
Me callo.
Sí. Aquí está el periodista Alejandro Marcano Santelli, que tiene la misión todos los días en nuestros servicios informativos de dar a conocer lo que está pasando en Venezuela.
Y además compararlo con Cuba.
Buenos
porque además
días.
Somos... Buenos días.
¿Cómo estás?
Vamos, a nosotros una carrera de ver quién puede más hablar.
No, por favor, tú tienes carta abierta sí. y tienes todo el para nosotros es un pico. Nuestra página de Martí Noticias, bueno, estábamos haciendo el intento de mostrárselo, pero Alejandro nos lo puede contar perfectamente porque lo vivió.
No, pero es que
y es una pena que yo no estuve allí.
No,
porque...
Te voy a decir algo, yo me empeñé en que saliera
Ajá.
el día de hoy, porque
sí.
es rico. Eso es lo que pasa en este tipo de debates y es lo que queremos mostrarle a los que nos están sintonizando en Cuba.
Sí.
Que aquí somos democráticos.
Por supuesto.
Que aquí respetamos. Yo no me voy a parar ni a mandar a apresar, ni a golpear,
claro.
ni nada, sino con ideas defender. El señor está defendiendo el comunismo, está defendiendo la posibilidad de que Raúl Castro se siente con todos estos mandatarios dignatarios en en la cumbre de Perú, en Lima. Y yo le decía, pero ¿por qué darle el mismo estatus a un dictador que tanto daño nos ha hecho a nuestros pueblos y sentarlo con presidentes que imperfectos, pero han
mantenido una línea,
una democracia, pero donde hay instituciones que funcionen y son independientes?
Y mucho más cuando vimos el precedente en Panamá, que el gobierno de Castro sí no permitió que la sociedad civil cubana, la oposición cubana, participara ahí de forma libre.
Maite,
no respetó
¿sabes cuántas
eso?
¿Cuántas personas, aunque ayer me decía Ferro, mi compañero, que me debe estar viendo allí, que en todas las cumbres siempre les lleva, y José Gastón, que en todas las cumbres van y llevan a gente afecta al castrismo y los golpean, a los sí. hacen la vida imposible? ¿Sabes cuánta gente está mandando el régimen de Nicolás Maduro que no va a estar presente?
Sí.
Para hacerle daño a todos los periodistas que van a estar, a Tomás Regalado, porque lo saben, los tienen ya en lista, eso me
por
lo dijeron
supuesto, ayer militar,
a Karen que va a estar allí, a Amado Gil, es decir, ellos van a hacer a robarse el show, un show donde debería ser el protagonista la corrupción y la gobernabilidad en la región, y por qué la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y cómo nos afecta desde Estados Unidos a la Patagonia, se lo van a robar ellos.
Pero y eso habla del peligro que corren estas personas, que corren nuestros periodistas, que corre la sociedad civil, que corren las personas que no piensan precisamente de la forma en que dictan los gobiernos de Venezuela o el gobierno de Cuba. Entonces, terrible.
Ahí es donde tú entiendes que no se le debe dar ese tipo de foro.
No.
Ahora, si el foro es para que haya una demostración democrática de juzgar a un gobernante, sería chévere, pero ahí no se va a juzgar a nadie.
O que haya una decisión, o que se llegue a una decisión final, que en las dos cumbres anteriores no hemos visto ninguna solución. Para nada, en lo absoluto.
De Cuba, que no se va a comprometer.
Bueno, si fuera así, quién sabe. Vamos a darles el beneficio de la duda. Alejandro, a la una en punto, el debate.
No me voy de aquí hasta que salga mi video, porque
me empeñé. Pero el video en martinoticias.com. Usted entra a martinoticias.com y busca este programa.
Si quieren vernos a Karen y a mí.
Ahí lo vemos en pantalla.
Aireado. Sí. Irritados, véanos en el Martín.
Bueno, pues bien vale la pena que usted vea este debate y que usted conozca y que también se dé cuenta de que esta es una plataforma que le da la posibilidad a todas las personas de expresar libremente lo que piense, como piensa, desde las bases del respeto. Alejandro, te agradezco muchísimo.
Hoy te gané, yo hablé más que tú.
No es una competencia, tienes puerta abierta aquí, sí, no, y eres bienvenido, sí, siempre. Te queremos muchísimo.
Pero la próxima vez que venga, que me arreglen la luz.
O te podemos poner
una
gorra.
No sé cómo antena.
Hacemos una pausa, a una pausa y regresamos aquí en Levántate, Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia. Soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Hay un refrán popular que dice que el amor verdadero suele entrar por la cocina, pero en este caso particular, el amor ha surgido a través de una melodía que une a dos cantautores cubanos en un dúo muy tropical, y ellos son Rosita y Eduardo, a quien les doy los buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días, gracias a ti por invitarnos.
Buenos días.
No, es un gusto tremendo porque ustedes, además de ser una de las figuras más queridas de Cuba, que tienen un historial tremendo, desde muy jovencitos están cantando, están haciendo arte, no solamente en Cuba, sino en Europa, en los Estados Unidos, en muchísimos lugares, también se dedican a realizar eventos, actos muy importantes a favor de los más necesitados. Pero quiero que me hablen quiénes son Rosita y Eduardo, de qué parte de Cuba han venido y cuánto tiempo hace que están aquí en los Estados Unidos.
Bueno, pues somos de Manzanillo, ajá, de la parte oriental de Cuba, y hace 18 años que estamos aquí en los Estados Unidos, porque de Cuba pasamos a España. Y de España entonces después pasamos aquí a...
Pero hay un camino recorrido bastante largo, Rosita. Yo sí estaba viendo el historial del dúo tropical. Se llamó dúo tropical desde el inicio.
¿Y por qué? Porque, nada, en la emisora de Manzanillo se hizo como... O sea, le pidió al público que nos diera qué nombre le íbamos a poner y dieron varios nombres, pero se nos ocurrió dúo tropical y se quedó dúo tropical.
Yo lo que no entiendo, Rosita, yo sé que Eduardo es el que mayormente toca la guitarra, pero yo veo a Eduardo muy callado esta mañana. Cuéntame, no. ¿Qué es lo que más te satisface de este camino recorrido, Eduardo? Y lo más difícil de haber llegado, de haber salido de la isla, irse a España y llegar aquí a los Estados Unidos y seguir haciendo lo que a ustedes les gusta.
Mira, lo más difícil es compaginar las dos cosas, digamos, el arte y la casa, bueno, nosotros juntos en la casa, porque somos un matrimonio, a la vez somos artistas y trabajamos juntos y cantamos juntos, estamos 24/24 y no hay problema con eso, ¿no?
¿Y cómo se consigue esa armonía? Porque yo sé que la armonía ustedes la saben sacar muy bien con la música, pero la armonía de un matrimonio que se tiene que presentar en varios eventos, que tiene que cantar, ¿cómo se llevan en casa?
Muy fácil.
Ajá.
Lo de la calle no se lleva a la casa.
Ya.
Y lo de la casa no se lleva a la calle. Es decir, nosotros, ese es un complemento. Nosotros llegamos a la casa y todo lo que hicimos se quedó fuera.
Y ustedes háblenme de... Hay un evento muy importante que ya vienen realizando hace ¿cuántos años?
Ya hace 5 años va a ser.
5 años con una participación masiva, con una atención, un agradecimiento de la comunidad, de las autoridades de la comunidad. Y háblenme de qué se trata este evento y a quién está dedicado.
Está dedicado al Hospital San Jude. Nosotros ideamos hacer este evento 2 veces al año y hemos tenido, gracias a Dios y a todos los donantes que tenemos, que han sido maravillosos, nos han respondido muy bien. Tenemos el apoyo del San Jude.
Que vamos a hablarle a las personas, que a los cubanos que no conocen qué es San Jude. Es el hospital que les ofrece atención médica a niños y niñas, a personas que padecen cáncer.
A todos los niños del mundo, porque todos los niños del mundo tienen...
Hay muchísimos niños, muchos casos de otros países que han llegado y se les ha brindado atención de forma gratuita.
Ese es el problema, es lo característico de ese hospital.
¿Y cómo se consigue esa atención gratuita? A través de donaciones y a través de eventos como este que ustedes realizan, en lo que las personas, pues por supuesto, participan y ofrecen su apoyo de forma monetaria para que San Jude pueda seguir funcionando y realizando esta labor tan maravillosa.
Porque mira, no solamente los niños reciben gratis operaciones, tratamientos, el familiar que lo acompaña
también
tiene gratis hotel, alimento, transporte. O sea, ese niño nunca está solo, siempre tiene un ser querido con ellos atendiéndolo.
Lo tienen todo, ellos nada más que cuidar a su hijo.
¿Y de qué se trata este evento? ¿Ustedes llevan allí a quién?
Bueno, pues este evento comenzamos con artistas adultos, pero después nos dimos cuenta que si era algo para los niños, lo ideal era utilizar niños. ¿Y qué hicimos? Fuimos a las academias, a las escuelas de arte, y ellos bondadosamente nos dieron sus niños. Y hoy en día ya no nos alcanza el tiempo para la cantidad de niños artistas que tenemos.
¿Este año cuánto? Este viaje.
Mira, ahora estamos en FIU, vamos a hacer en el Teatro de FIU.
Es para explicarle a los cubanos, FIU es la Universidad de la Florida,
Internacional de la Florida. Vamos a hacer ahí en el teatro.
El Teatro Grande.
En el Grande, en Herbert Nicol, que es el Teatro Grande.
Sí.
Hay una orquesta que tiene 60 niños.
60 niños.
Está el Roxy, que tiene un grupo grande de niños también. Está Jazz Movement, que es la orquesta de 60 niños. Está Irma Dance, que es un grupo de baile. Tenemos solistas, tenemos piano,
son 80
80 participantes en
80 participantes.
¿Y cuándo se va a realizar?
El 29 de abril a la 1 de la tarde.
Ya, aquellas personas, domingo. Rosita, aquellas personas, ahí vemos la entrada de la Universidad Internacional de la Florida. Y aquellas personas que quieran participar en este evento, que quieran disfrutar de este momento tan especial y, por supuesto, aportar a esta causa tan bonita que ustedes son los organizadores, pero también son contribuyentes a esta causa tan linda. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Muy fácil. Nosotros en Facebook estamos ahí.
Tenemos una página de Facebook. Cantando por la vida.
Al teléfono de nosotros. Pero te iba a decir algo. Todo aquel que se llegue el día 29
al teatro
con su chequecito, porque tiene que ser con cheque.
Sí, no aceptamos cash. Okay. No aceptamos dinero en efectivo.
Nosotros no aceptamos cash ninguno. Todo el cheque o money order
dirigido a San Jude Hospital. Okay.
Entonces, tiene su entrada, tiene su asiento y va a disfrutar de un show tan maravilloso.
Bello.
Que yo lo disfruto cada vez que yo como un muchacho, yo me siento como un muchacho a disfrutar a esos niños, de veras.
Me parece muy bien, me parece que maravilloso en este caso que figuras como ustedes, que están dedicadas al arte, dediquen también este espacio para ayudar a los demás. Pero quiero que, porque sé que hay mucha gente en Manzanillo, pero también aquí en Miami, también en España, ustedes, quiero que me hablen también de algo muy importante. ¿Recibieron una bendición especial?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Nosotros éramos artistas exclusivos en un centro turístico de La Habana. Y ahí fue un grupo de personas que atendimos en varias ocasiones. Cuando esas personas se fueron, nos solicitaron los datos y pensamos que nos iban a mandar una atención, como hacían, pero recibimos del Vaticano, porque después verificamos que eran originales, la bendición del Papa como cantantes por haber atendido a ese grupo, que era un...
Eran los comendadores del Papa.
Un comendador que había ido a organizar la visita del Papa.
Ay, pues me parece maravilloso, Rosita y Eduardo, les agradezco muchísimo. El dúo tropical aquí en Levántate Cuba, y vamos a despedirnos con uno de esos temas del recuerdo para esa gente que en Cuba está deseando escucharlo, para todos los cubanos.
Para dedicárselo a todos nuestros hermanos cubanos que estamos pidiendo día a día la libertad para ese país.
Amén. Pues vamos a escuchar al dúo tropical aquí en Levántate Cuba.
Vamos allá.
De María Teresa Vera.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no lo puedo remediar. Hoy represento el pasado, no lo puedo remediar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, gracias. Al dúo tropical aquí en Levántate Cuba. Gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. Nos despertamos mañana a las 6:00. Que tengan feliz día.
Bye. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.